Una hora extra al día.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Regresamos.
Mara decide morir. Decide quitarse la vida, pero para hacerlo necesita huir de un lugar en el que ha estado recluida durante prácticamente 2 décadas, quizás un poco más. Es un lugar al que huyó, huyó de su propia vida. Se trata del último escape, después de pasar días, años, prácticamente en silencio, en un lugar llamado la Casa del Alma. Pero antes necesita hacer una cosa, necesita enterarse cuál ha sido el destino de su familia, de sus 2 seres más queridos, Julián y Ainhoa, a quienes abandonó debido a, pues, a una culpa, debido a una maraña de sentimientos que no le permitían estar con ellos y que la llevaban a repetir su propia historia. Ese es uno de sus grandes miedos. Así comienza Las dos muertes de Flor González, libro escrito por Alexia Ortiz, quien está hoy con nosotros para hablar de esta historia de huidas hacia afuera, hacia adentro, esta historia de personajes rotos, de personas con grandes problemas que se tienen que enfrentar tarde o temprano a sí mismos, porque todos tenemos algo que enfrentar en nuestras vidas. Alexia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias por invitarme, Primitivo.
Al contrario, gracias por estar con nosotros y platicar de las dos muertes de Flor González. Hablaba del nombre de Mara porque, pues, Flor González tiene 2 personalidades. O no 2 personalidades, sino 2 nombres. Uno es Mara, así nació, ese es su nombre de pila.
Exacto.
Y cuando decide, escapar del mundo, prácticamente, su abuela, que además es un gran personaje, ¿no?
Una delicia.
La ayuda a esconderse.
Exacto.
Y a ponerse Flor González.
Exacto, y ¿sabes qué? Creo que justo diste con algo que da con todo el libro. Ajá. ¿Tú no crees que todos tenemos 2 caras?
Yo creo que todos tenemos varias caras.
Varias, ¿no? Caras. Y hay una que mostramos al mundo, sí, y otra que escondemos. ¿Te parece que es así?
Ese es un gran punto, porque Mara lucha con ello.
Claro.
Mara, al encontrarse con Julián, después de pasar una vida muy difícil, una familia, yo diría disfuncional, queda corto. Uh-huh. Una mamá alcohólica, no estoy haciendo un spoiler.
No, estás...
Ese es el planteamiento, ¿no? Una mamá alcohólica, un padre ausente, una abuela que tiene un complejo también de culpa y que es su cómplice, pero que al final la abandona. Pues ella trae todo eso cargando. Y cuando se encuentra, además una circunstancia muy especial, a Julián, en el sismo del 85, uh-huh, pues ve en él a un hombre perfecto, un hombre que lo idealiza. Porque además él es optimista, ¿no?
Claro, y lo pones en un pedestal.
Y tiene que estar a la altura de ese pedestal.
Claro, y puedes... ¿Pasar toda tu vida en la altura del pedestal?
Puedes pasar, esa es la pregunta. ¿Puedes pasar toda tu vida a la altura del pedestal? ¿Puedes pasar toda tu vida con una careta? Porque una cosa es tener varias vidas, ¿no? Hay una canción de Leonard Cohen que se llama Secret Life. Ajá. Que habla de que todos tenemos una vida o varias vidas que no necesariamente tienen que ser para ocultar algo malo. Tú tienes una vida personal. Y hay cosas que no compartes con tu marido, y hay cosas que compartes con tu marido, pero no con tus hijos. Cada persona llena un espacio. Pero aquí se trata de una impostura, al final de cuentas, ¿no?
¿Una impostura a qué te refieres? A que
ella se autopone este papel o este traje de mujer perfecta para ocultar todo lo que trae cargando.
Claro.
Y al final eso resulta insoportable, ¿no?
Es algo que resulta insoportable, pero creo que es algo que hacemos todos.
Sí.
Y eso es lo que me gusta de esos personajes, que al final es algo que, aunque llevado a un extremo, es algo que todos hacemos. Todos ponemos una careta, todos ponemos a gente en un pedestal, porque lo necesitamos. Necesitamos saber que dentro de nuestra humanidad, dentro de eso que estamos sintiendo, hay alguien también que es o mejor o peor que nosotros. Así que tendemos a poner en un pedestal a alguien... O hundir a alguien. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Entonces, no se puede. No puedes tú poner en toda tu vida a ti en un pedestal, pero tampoco puedes hundirte por completo. Y eso es lo que nos hace humanos.
Ahora, aquí el tema es también la culpa. La culpa es un detonante de las decisiones tan drásticas que toma el personaje. Porque le ocurren situaciones de las cuales es víctima, ¿no? Desde los abusos o el olvido de su madre, toda esta situación infantil, y hasta pues, los abusos sexuales. Ella sufre un par de abusos sexuales que le generan un complejo de culpa. ¿Por qué pasa eso?
¿Por qué te genera la culpa toda lo que viviste?
Cuando es víctima. Me refiero a eso.
Claro.
O sea, uno puede ser culpable y responsable de sus actos. Pero es una mujer que es víctima de sus circunstancias. Y esas circunstancias le producen este malestar, esta culpa al final del día.
Claro. Claro, pero al final del día todos vivimos con estas culpas y esta historia que nos contamos. Y tú puedes contarte la historia de diferentes maneras. Y tú puedes contarte la historia desde la víctima o contártela desde la yo fui fuerte porque fui víctima. ¿Estás de acuerdo? Y creo que hay un punto en el que todos los personajes de las dos muertes de Flor González tienen una alternativa y tienen al final una decisión, que es una decisión que tú no siempre ves, no la tienes clara. ¿Por qué? Porque en esa victimización y en ese no verte para los demás, te ciegas, te cierras a no ver que hay posibilidades. Y eso creo que es algo que vas a descubrir más adelante, pero me encantaría al final del libro que justo vieran eso, que el mundo está lleno de posibilidades.
Ahora, hay un contraste, porque Mara o Flor, pero en realidad es Mara, esa es su vida pública, antes de encerrarse, pues ella siempre
ella
fue
es
Mara,
Mara,
¿no? Y siempre va a seguir siendo Mara. Uh-huh. Ella representa ese lado, el lado oscuro que tú estás diciendo, ¿no? Lo voy a poner así, el lado oscuro de la victimización. Uh-huh. Y decide aferrarse a Julián, que es el otro lado, el lado luminoso, quien dice, ser feliz es una decisión. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Mara termina idealizando y decidiendo quedarse con un hombre que para ella es perfecto, aunque eso represente también un malestar en cierto sentido?
Creo que en la vida hay veces que te aferras a cosas que te hacen sobrevivir. Uh-huh. Y que cuando ya tienes un fondo y estás en ese hoyo en el que no puedes salir, necesitas aferrarte a una idea, aunque sea eso, una idea. Porque muchas veces no es la realidad a la que te aferras, pero sí necesitas agarrarte de algo que te haga sostenerte y quedarte ahí. Es como en estos libros de los campos de concentración. Uh-huh. La gente no se suicidaba cuando salía. La gente se suicidaba, o sea, no se suicidaba estando adentro, se suicidaba cuando salía, uh-huh, cuando ya no tenía una idea a la que aferrarse. Y creo que es un poco lo que pasa con Mara. Mara se está aferrando a algo que la hace creer que puede tener una vida diferente a la que tuvo. Y cuando ella se da cuenta que no puede y que quiere luchar contra ese pasado que la atormenta y no la deja estar, y que no puede ser alguien en que no es, de pronto dice, esto no es para mí, necesito huir. Y es cuando se decide recluir en la casa del alma. Porque no puedes seguir huyendo de tu pasado sin razonarlo y solo ocultándolo. ¿Estás de acuerdo?
¿De qué escapa Mara?
¿De qué escapa Mara? De sí. Ella misma.
Esa es la gran pregunta, porque es, yo te decía, hay una fuga doble, ¿no?
Claro.
Escapa del mundo, pero al final está escapando de su pasado, de ella misma.
Está escapando de todo eso que está sintiendo y no quiere sentir. Y creo que es alcoholismo, drogadicción y todos estos problemas que al final tenemos, y problemas también sencillos del día a día que no nos dejan escapar, al final estás tratando de huir de lo que sientes porque es algo que te causa mucho dolor. Y creo que Mara decide huir para huir de eso que no quiere sentir.
Bueno, que hablas del alcoholismo, que además es un tema que es básico en la historia. Huye porque eso aprendió de su mamá. Su mamá es alcohólica, ¿no? Su abuela huye también. En el momento en que se da cuenta de que no puede ayudar a su hija, y deja a la deriva a la nieta.
Claro, yo creo que los comportamientos que tienes, al final son comportamientos que aprendiste de niño sin darte cuenta. Y creo que ella desde el principio, a muy temprana edad, aprendió, número uno, a callar. Uh-huh. A no decir lo que siente ni lo que piensa, porque callado es cuando las cosas parecen estar mejor. Y número dos, a huir de una realidad que le incomoda. Y creo que eso también es lo que hace que que al final decida huir e irse de esa vida que está teniendo.
Pero no está mejor.
No está mejor. Definitivamente no está mejor. Pero imagínate que esa historia que ella se cuenta no es nada más por ella. Uh-huh. Ella cree que ella le está haciendo un favor a su hija y a su,
sí, sí, desde
y a su
luego.
Esposo. Entonces, al final sí, es algo que tú estás decidiendo por ti, y porque al final sí se da cuenta de todo esto no fue una decisión nada más por mi hija, que es lo que ella pensaba, sino al final fue una decisión que tomó por huir de esa realidad que le incomodaba. Entonces, me parece muy interesante que tú tomes una decisión pensando que lo haces por algo y al final te des cuenta que lo estás haciendo por ti mismo.
Todos nos justificamos, ¿no?
Por supuesto.
Que no, ni siquiera en las decisiones así graves, como uh-huh. es este caso, que es una decisión drástica.
Claro.
Abandonar a tu familia por no hacerle daño, según tu percepción, ¿no? Pero todos nos justificamos, todos inventamos parte de nuestra historia. Al final, la memoria es una construcción.
Es una construcción y ¿sabes qué? Me encanta eso que estás diciendo. Porque creo que justo en esa historia que nos contamos, tú puedes estar teniendo una discusión conmigo y yo estar entendiendo otra historia totalmente diferente a la que tú te estás contando. Uh-huh. Entonces, cuando dos personas hablan, cada quien se está contando lo que quiere contarse. Y cuando yo estoy hablando con alguien y estoy discutiendo con esa persona, yo estoy pensando cómo justificarme. Y estoy pensando qué historia es la más adecuada a justificar que yo no estoy mal. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Entonces, me parece muy interesante que al escuchar los pensamientos de estos personajes, de pronto escuchas su yo más íntimo y dices, híjole, yo como persona, hay veces que me bloqueo esos pensamientos y digo, no, yo no puedo pensar eso. Y por eso me encanta que puedas leerlos, porque estás leyendo sus pensamientos más profundos, esos que inclusive podrías huir de ellos.
Ahora, todos se dan cuenta de algo, tarde o temprano. Y por un lado está Mara, quien descubre que lo que está haciendo es una justificación, o lo que ha hecho durante 30 años, al final de cuentas es eso, ¿no? Incluso antes de huir. Y por el otro lado está Julián, que vive, pues no diría que yo en el engaño, pero en la incógnita de haber pues despertado y ver que su mujer ya no está, uh-huh. que la madre de su hija ya no está. Y cuando aparece una carta, tantos años después, de lo que se da cuenta es de que no conocía, que no entendía, que no se enteró de lo que tenía que enterarse. Habla ahí de la confianza, habla ahí de cómo viviendo con una persona durante mucho tiempo puedes caer en una cierta indiferencia, ¿no?
No me parece que lo de Julián sea una indiferencia, uh-huh. sino un no querer ver la realidad por siempre querer tener ese optimismo por enfrente como bandera. Si tú vas por la vida diciendo, yo soy optimista, yo soy feliz, y es lo que hoy se nos dice, sé feliz, lucha por tus sueños, ve con una sonrisa para todo el mundo, hay un punto en el que olvidas sentir. Y en ese olvidar sentir, también estás ocultando qué es lo que los demás sienten. Porque tú te alejas a propósito de esos sentimientos que no van con esa idea de felicidad y esa idea de optimismo. Entonces, yo creo que al final él tampoco quiere ver a Mara. No la quiere ver porque no quiere darse cuenta que el amor de su vida no es lo que él pensaba. O sea, tú llegas a una casa y hay una mujer en la que ha cambiado totalmente y no haces nada para entrar. No haces nada para seguir viendo qué es lo que pasa por su cabeza. Porque dentro de hacerse el que no pasa nada, también estás tomando una acción y también estás decidiendo algo.
le tememos al cambio. Es decir, porque las personas cambian.
Claro.
Todos cambiamos. No podemos permanecer. No somos los mismos que cuando tenemos 20 años. Yo tengo 48, ¿no? Uh-huh. No somos los mismos cuando te casas a una edad y 10, 15 años después ves las cosas de maneras distintas.
Totalmente. Y creo que es algo que justo en una parte del libro toco, que digo que todos estamos acostumbrados a no querer cambiar, a decir, somos etiquetados de una manera desde que nacimos. Y ya tú eres la persona alegre, tú eres la persona deprimida, tú eres el enojón, tú eres el divertido. Y en eso te das cuenta que puedes ser muchas cosas y que en ese cambiar, en ese ciclo de vida, las cosas cambian. Pero nosotros queremos ese sentido de permanencia porque nos da seguridad.
Exacto. Cambiar equivale a aceptar los cambios equivale a lanzarte al vacío un poco.
Claro, y a pérdida.
Y a perder esa estabilidad que tú tienes.
Exacto, porque te da ese sentido de pérdida, duele. Perder cosas duele. Entonces, al final, ese sentido de permanencia te da seguridad.
A Julián no le gusta el cambio.
A Julián no le gusta el cambio.
Bueno, hay un momento en el que va y le tiene que pedir el coche a un amigo.
Amigo.
Que es su único amigo.
Su único amigo.
Y
hoy
no le gusta lo que es su amigo.
Exacto. Y sin embargo, sigue ahí.
Porque no tiene de otra.
Pues quizá no.
Es un hombre solo.
¿Tú crees que no tiene de otra?
Para él, en su mente no.
En su mente no, sin embargo las tiene. Y eso es al final esto también. Siempre hay opciones. Y tú no estás a gusto ni con ese amigo ni con esa vida y ahí sigues. ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí?
Porque no nos gusta estar solos.
No,
porque le tenemos miedo a la soledad.
Ok, ¿y por qué no te inscribes a un grupo en el que consigas nuevos amigos? ¿Haces otras tareas que igual y te sacan del común? Puede irse a ese viaje que él dice que se va a Sevilla, sin embargo no lo hace. Y él dice en su historia que él se cuenta, al final es porque no lo deja cambiar.
Esa es una constante también.
¿Cuál?
Tomar decisiones de las que te arrepientes al momento de ejecutarlas. Le pasa a Julián, le pasa a la misma Mara,
claro,
que de repente está a las puertas de la libertad, lo voy a poner así, y no da el paso. Le pasa a la abuela, también,
claro, sí,
que tiene la disyuntiva de contar o no la historia, de revelar qué es lo que ha pasado con su hija para que la familia de su hija no viva en esa zozobra constante. Porque cuando alguien desaparece, queda una incógnita. Y es una herida que no cierra hasta que no sabes qué pasa con esa persona. Y tampoco se decide.
Claro. Es que, ¿sabes qué creo? Que al final somos responsables de lo que sentimos o no sentimos. Y creo que esa responsabilidad la deslindamos. Entonces, en ese no tomar una decisión, estás ocultando y estás queriendo justificar el por qué sigues ahí. ¿Estás de acuerdo? Me parece que al no tomar un paso, al no tomar una decisión, al no ver esas posibilidades que existen, estás queriendo protegerte y seguir ahí.
¿Qué hace despertar?
¿Qué hace despertar
Amara?
Ya llegaste a esa parte del... Ok. Sin dar spoilers.
Sin dar spoilers. Algo así general.
Ok. La hace despertar el percatarse de que la vida es más sencilla de lo que ella cree. En el que podrías tomar una decisión más sencilla y más fácil de la que siempre te hablaste en tu mente.
Oye, en este proceso, finalmente, la escritura es algo importante.
Sí.
Ella vive copiando los textos de una revista, de las revistas.
Uh-huh.
Y justamente llega ese punto en el que, este punto de quiebre, en el que sí escribirle a su familia, aunque no le mande las cartas.
Ajá.
Ya sabe que esas cartas se van a quedar para ella, se las entrega a un personaje que es Faustina, que es un gran personaje.
Uh-huh.
¿No? Pero parece, la escritura es ahí más que una catarsis.
Claro. mira, más que una catarsis, pero siempre lo es, ¿no?
O sea, es una catarsis en principio.
Sí.
Pero al final de cuentas, la catarsis es como una explosión que a lo mejor no te lleva a nada.
A nada. Y creo que eso es lo bello del arte, en general el arte. Te lleva a sacar y explotar eso que traes adentro de una manera que te puedes conocer más de lo que crees. Entonces, al escribir, de pronto puedes atar cabos que no tenías resueltos en tu mente.
¿Eso te pasa a ti?
Claro, por supuesto que me pasa. Y cuando creo que hay momentos en los que cuando traigo algo atorado, escribo mejor. Real, porque cuando traigo algo atorado, salen estos sentimientos como un río, desbocados. Y cuando regreso a ellos, aprendo todo eso que acabo de escribir. Y esta mujer que, o sea, este personaje de Flor, sale de una mujer que yo visité en un psiquiátrico.
Ajá.
Entonces visito el psiquiátrico cuando tenía 14 años y había una mujer que se llamaba Flor que escribía. Todo el día escribía. Entonces escribía cartas que no tenían sentido. De hecho, tengo la carta ahí. Y la carta, pues tú le dictabas lo que decía. Entonces a mí me intrigó y le dije, oye, ¿por qué? Le dije al encargado, oiga, ¿por qué está escribiendo todo el día esta mujer? Y pues resultó que estaba muy orgullosa de tener estudios universitarios y ser la única dentro de un lugar de acogida de gente de la calle que podía escribir, porque los demás no sabían ni siquiera leer ni escribir. Y dije, qué fuerte una mujer que estudió una carrera, acaba en la calle y luego aquí acaba metida. Y lo único que a ella le llena de orgullo es saber leer y escribir. Pero qué fuertes son las palabras y qué fuerte lo que puedes poner en un papel.
Es una gran historia.
Es una gran historia.
Y es una gran historia la que has construido con Mara, con Flor González, ¿no? Que es su segundo nombre. Sus dos muertes, ella dice, Flor González va a morir dos veces.
Claro.
Una vez que salga de aquí.
Exacto.
¿No? Y de verdad es un libro que tiene todo, porque tiene esta introspección que es lo fundamental, pero tiene tintes de thriller, tiene tintes de una historia...
De drama.
De drama, ¿no? De investigadores.
Ajá.
¿No? También. Entonces va corriendo y se va poniendo muy intensa y va generando muchas emociones. Me parece que es una historia muy buena que hay que leer. Alexia, este libro lo editaste tú.
Sí.
¿No? Y justamente quiero preguntarte sobre la edición, pero más que sobre la edición, es tú lo editaste, ¿cómo lo distribuyes? Porque pues hay que recomendarlo, de verdad. Hay que recomendarle a nuestra audiencia que lo consiga, que lo lea. Y que lo comente, le va a llevar a reflexionar muchísimas cosas, pero también se va a divertir mucho, en todos los sentidos. No es que sea un libro de comedia, no se va a reír a carcajadas. Se va a divertir porque como las películas de espías y cosas así, uno se divierte aunque haya drama. A ese tipo de diversión me refiero, que lo lees muy bien, que corre muy bien, te intriga. Y te va haciendo preguntas, y vas sembrando preguntas que sabes que van a tener algunas respuestas. ¿No?
Uh-huh.
Y que estás ansioso de saber si esas respuestas son las que tú te estás imaginando.
Claro, y eso me gusta, de pronto llegan y yo pensé que escribí un libro muy denso. Y cuando la gente me dice, ¿es un libro que se lee fácil?
Sí.
Me parece algo increíble.
Sí, sí, sí.
Porque me parece un libro que toca temas muy profundos, muy densos, y que alguien me dice que se lee fácil es un halago completo para mí. Y en cuanto a la distribución, la verdad que ha sido todo un reto porque lo empecé a distribuir en Amazon.
Uh-huh.
Y ahí está, lo pueden comprar en Amazon. Y esta semana ya lo pueden conseguir en Gandhi Online.
Ay, buenísimo.
Y a partir de, en dos semanas, ya lo van a poder encontrar en varios Gandhis dentro de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es algo que va avanzando muy bien. Me llena de orgullo decir que la distribución también es algo que va avanzando. Pero además que la gente, en cuanto yo tengo un lector y ese lector me habla, puede no gustarle o puede encantarle.
Sí.
Pero cuando me dicen todo lo que los hice sentir, dije, gané.
Ahí está. Pues consigan el libro, cómprenlo, léanlo y, y de verdad les va a ir muy bien, ya que lean Las dos muertes de Flor González. Alexia, muchas gracias por estar en Hora 25.
Muchas gracias. Y también síganme en mis redes sociales.
Eso.
Es Alexia Ortiz, escritora. Uh-huh. Ahí también pueden ver los enlaces para compra y dónde conseguirlo.
Tienes hasta un playlist aquí.
Tengo un playlist y es algo delicioso porque siento que la música siempre me ha impactado en todo lo que escribo. Y alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿qué es un autor que te ha influido? Y creo que puedo decir que Joaquín Sabina me ha influido muchísimo en mi estilo de escritura. Entonces, ahí también lo encuentran en esa playlist.
Muy bien, pues ahí está, amigos, Las dos muertes de Flor González por Alexia.